Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Buenos días. El gobierno sigue sin confirmar si prorrogará la ayuda de 20 céntimos al litro de combustible, aunque la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, asegura que el Ejecutivo tomará las medidas que sean precisas si crece la inestabilidad por la guerra en Ucrania.
Que las medidas que hemos ido adoptando hasta ahora se han demostrado eficaces, nos han permitido, desde luego, ¿no?, reducir la inflación. También, ¿no?, yo creo que situarnos al lado de esas familias, la clase media trabajadora y también los más vulnerables que puedan sufrir, ¿no?, pues quizá con más dureza el impacto de las consecuencias de esta crisis, y seguiremos haciendo lo mismo.
Declaraciones de Raquel Sánchez a su entrada al Consejo de Ministros de Transportes de la Unión Europea, que se celebra en Bruselas, donde no ha hecho referencia, sin embargo, a las sanciones que impondrá Renfe a los usuarios que hagan un uso indebido de los abonos gratuitos en trenes de media distancia, es decir, aquellos que reservan varios billetes y luego no realizan el viaje, una situación que impide a otros viajeros solicitar trayectos al encontrarse completos los trenes. En concreto, Renfe incautará la fianza de 20 euros y anulará el abono gratuito a los usuarios que en al menos en 3 ocasiones no hayan cancelado con un mínimo de 2 horas de antelación la reserva de la plaza sin realizar el viaje. En los mercados financieros, jornada de indefinición en las plazas europeas, con un IBEX 35 prácticamente en niveles de apertura, en el inicio de una semana con poco volumen en la bolsa española por los festivos del martes y el jueves. Eduardo Bolinches, analista de Invertia.
Esta semana, que es un cuanto extraña en cuanto hay 5 sesiones bursátiles, pero 2 ya sabes que son festivos nacionales, pues obviamente menos volumen, lo cual implica más volatilidad. Va a ser difícil acertar hacia dónde va a moverse el mercado. Pero en principio la idea sería continuar con el ligero goteo al alza, que no a la baja. Así que vamos a no perder los 8.280 y a romper los 8.469 para dar un poquito de empujoncito adicional.
Con todo, como decimos, el IBEX 35 opera prácticamente a niveles de apertura, apenas se deja un 0,04%, se colocan los 8.379 puntos. El resto de plazas europeas se decantan más claramente por las ventas en una jornada en la que se ha conocido que las ventas minoristas cayeron un 1,8% en octubre, su mayor descenso en 2022. Así las cosas, vemos al CAC parisino ceder en tiempo real un 0,38%, se colocan los 6.716 puntos. Recortes también para el DAX alemán del 0,51% a 14.457 puntos, mientras que la media del mercado del Eurostoxx 50 se deja un 0,27%, se colocan los 3.967 puntos. Dentro del IBEX 35 es Indra quien lidera los recortes, lo hace con una corrección del 2,56% hasta los 10,28 euros. En positivo es Grifols quien lidera los avances, sube un 7,16% hasta los 11,37 euros, tras una mejora de Morgan Stanley, que recomienda sobreponderar el valor. Asimismo, la firma estadounidense ha elevado el precio objetivo de los títulos de la compañía de 13 a 14 euros.
Otras noticias.
El vicesecretario general y candidato a liderar Ciudadanos, Edmundo Val, ha justificado que con el anuncio de su candidatura a las primarias ha dado, dice, un paso adelante para que la formación naranja sea de nuevo un partido de centro que pueda pactar izquierda y derecha sin avergonzarse, porque el liderazgo de Inés Arrimadas, a su juicio, parece de derechas y subalterno del Partido Popular. En este sentido, Val ha pedido a Arrimadas que dé un paso a un lado.
Esto no es una cosa que se produce de un día para otro, esto lleva pues unas 4 semanas aproximadamente gestándose. Yo en estos órganos del partido lo digo claramente, digo que en mi opinión no puede refundar el partido quien viene de ser el líder del partido. Pienso que Inés debe dar un paso al lado, pienso que Inés es un valor y político muy importante en este partido, que debe quedarse en este partido, pero no en la posición de líder.
Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
A la hora de alquilar mi casa tenía muchas dudas. ¿Y si no me pagan o no cuidan el piso? En Renta Garantizada cobrarás tu alquiler todos los meses y se encargarán de todas las gestiones por ti. Renta Garantizada, la única que asegura el cobro de tu alquiler. Alquila tu casa con total seguridad. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es.
Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io.
Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus 7 amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la madrugada ininterrumpidamente. Parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Comienza a media sesión en un lunes, que es menos lunes que otros. Primer día de la semana de puentes para buena parte de los españoles. Nosotros no hacemos fiesta, así que mantenemos la programación habitual. Primero miraremos a la actualidad, les contaremos lo que está pasando y nos centraremos en los mercados. Análisis este lunes con Javier Lorenzo, gestor del fondo GPM Asignación Táctica. Después reflexión sobre asuntos de actualidad económica con Iván Campuzano, economista, y con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Empezamos.
A media sesión, con Ángeles Lozano.
Y a partir de la una nos centraremos, como solemos hacer los lunes, en salud. Abordaremos el aumento de casos de bronquiolitis. ¿Por qué se ha disparado la incidencia? ¿Qué causa la enfermedad? ¿Y cuál es su tratamiento? Más tarde nos centraremos en la prematuridad, que se ha incrementado en España en los últimos 20 años. En un porcentaje altísimo, en un 200%. ¿Qué hay detrás de ese aumento y cómo se debe tratar a un bebé prematuro? Son cuestiones que nos va a responder el doctor Arnaiz Solís, neonatólogo en el Hospital Universitario de Burgos. Y vamos a finalizar hablando de la diabetes, una dolencia que padece 1 de cada 7 adultos en España y 1 de cada 11 en Europa, lo que significa que hay más de 5 millones de españoles con esta enfermedad y más de 60 millones de europeos. Pues esos son los contenidos. Aquí comienza a media sesión. Por delante, 2 horas de radio que son posibles gracias a Sergio Rodríguez, a Rafa Jiménez y a nuestro técnico, don Daniel Bellido.
A media sesión.
Estamos en pleno puente de la Constitución, el primero sin restricciones tras 2 años muy complicados para el ocio y los viajes. Los hoteles, la restauración y el transporte son optimistas ante unos días festivos que pueden llegar a superar facturaciones previas a la pandemia a pesar de la inflación y de que el tiempo esta vez no acompaña. Las aerolíneas rozan cifras de antes del COVID al mantener sus vuelos programados solo un 2% por debajo de 2019. Las reservas hoteleras se mantienen apenas 3 puntos del volumen registrado en ese 2019 y superando claramente las cifras de 2021. Y la restauración prevé igualmente una buena facturación para estas fechas tras un año, el pasado, que estuvo marcado por la explosión de la variante Omicron del coronavirus. Que nos lo digan a nosotros, que caímos prácticamente todos. Menuda Navidad. Madrid, Benidorm, Barcelona o Sevilla son los destinos favoritos de los españoles para estas fechas. También Vigo permanece en el top 10 por el encendido de las luces, tal y como ocurrió el año pasado. Y en el ámbito internacional, los países elegidos para disfrutar del puente son Portugal, Francia, Italia y Andorra. Y otra buena noticia, muy buena, es que se recupera el turismo internacional. A pesar de que los meses de diciembre a febrero son considerados como temporada baja en buena parte del mercado turístico español, el interés por visitarnos se mantiene un 40% por encima de los niveles previos a la pandemia y se observa la mayor tasa de crecimiento en los países nórdicos. Por lo tanto, buenas noticias para el turismo y también para la hostelería. ¿Y de qué hablamos, además del macropuente, en estas fechas? Pues de cenas y de comidas navideñas. Recuperamos la tradición tras el parón impuesto por el COVID en los últimos 2 años. Este año se han adelantado muchas de esas comidas y cenas y ya se celebraron el último fin de semana de noviembre. Ahora con el puente hay un parón porque buena parte de los amigos, de los compañeros de trabajo, están disfrutando de unos días de descanso y los días de mayor afluencia están por llegar. Las empresas han recuperado presupuesto para estas fechas y vuelven las celebraciones de grupos grandes, porque el año pasado las que hubo fueron de grupos más pequeños. La hostelería española prevé facturar estas fiestas hasta 3.500 millones de euros con las cenas de Navidad, con la familia, los amigos o con los compañeros de trabajo. Eso supondría volver a cifras pre-COVID. La mayor parte de las reservas se concentra en la semana previa a la Nochebuena, es decir, no el próximo fin de semana, sino el siguiente. Y el presupuesto de media que se maneja por persona para estos eventos está entre 25 y 50 euros. Está claro que la Navidad aumenta el consumo y mueve la economía, pero también hay una parte negativa. La actividad empresarial de la zona euro descendió por quinto mes consecutivo en noviembre, lo que sugiere que la economía está entrando en una recesión de momento suave. Los consumidores recortamos el gasto en un escenario de creciente inflación. El índice PMI, que se considera una buena guía de salud económica, subió a 47,8 puntos en noviembre desde el mínimo de casi 2 años de octubre. Pero todo lo que está por debajo de 50 indica contracción. En el caso de España, la actividad del sector servicios se recuperó en noviembre tras 2 contracciones mensuales consecutivas, gracias a una mayor demanda y a un aumento de la confianza. Este índice representa alrededor de la mitad de la producción económica española y subió a 51,2 puntos desde los 49,7 de octubre, superando esos 50 que marcan el punto de inflexión. Así que buenas noticias y noticias regulares. Y miramos a los mercados que se enfrentan, sobre todo en el caso de la bolsa española, a una semana semifestiva en la que se espera muy poco movimiento. La semana pasada la bolsa española cerraba en su conjunto con una ligera caída tras encadenar 6 semanas consecutivas de avances. Muchos expertos creen que ya hemos vivido el famoso rally de Navidad. A los niveles actuales, el IBEX se deja un 4% desde comienzos de año, un saldo menos malo que el que registran otras plazas como Frankfurt, que pierde un 8,5%, o Milán, que baja un 10%, por no hablar del índice tecnológico estadounidense, el Nasdaq, que baja un 27% este año. Las bolsas han vivido en las últimas semanas un periodo de euforia que es difícil de explicar con una inflación disparada y una política monetaria agresiva por parte de los bancos centrales. Escuchamos a Nicolás López, director de análisis de renta variable de Singular Bank.
Para nosotros, digamos que donde está un poco la clave o donde creemos que el mercado se equivoca ahora mismo es que no vemos esa caída rápida de la inflación. Es verdad que la tasa general sí se va a reducir porque los precios del petróleo han bajado y simplemente por comparación con hace un año, pues vamos a ver que la tasa interanual va bajando, pero la tasa subyacente está muy estable, ¿no? Ya en torno al 6% en Estados Unidos desde hace meses, no se mueve, también en Europa, y ahí es donde vemos que es complicado.
Pues de momento los inversores españoles apuestan por no hacer nada. Hoy el IBEX 35 está repitiendo los niveles de cierre del pasado viernes en 8.387 puntos, en una jornada en la que lo más destacado es la caída que experimenta Indra, está bajando la tecnológica un 2,65, y la subida de Grifols, la compañía de hemoderivados, que gana un 7% por una clara razón. Ha habido una mejora de recomendación por parte de Morgan Stanley, sobrepondera ahora los títulos de la empresa con un precio objetivo que sube a 14 euros desde los 13 anteriores. Está cotizando Grifols en 11,36, por lo tanto tiene un buen recorrido alcista por delante. Buen tono también para Aena, que gana un 3%, o para Colonial, que sube un 2,48. En las otras bolsas europeas, los inversores que no tienen tantas fiestas esta semana como nosotros, están mirando el precio del petróleo, que continúa subiendo. El barril de crudo tipo Brent a estas horas cotiza en $87.50, sube un 2,22%. Recordemos que este fin de semana los países miembros de la OPEP más sus socios decidieron mantener la producción actual. Y a partir de hoy la Unión Europea aplica su embargo a todas las importaciones de petróleo ruso transportadas por barco al bloque, y también entra en vigor la prohibición de transportar el crudo de Moscú vendido a terceros países a un precio superior a $60 por barril. En definitiva, noticias que pueden provocar una mayor inflación si el precio de la energía continúa subiendo. Ya les hemos hablado de esos índices PMI que también están cotizando los inversores. Y recordemos que el pasado viernes conocimos un dato, un informe de empleo en Estados Unidos que demuestra que el mercado laboral estadounidense sigue fuerte. Por lo tanto, es posible que la Fed se vea obligada a posponer sus planes para comenzar a suavizar el alza de los tipos de interés. Y eso se lo tomó mal el mercado. Hoy en Estados Unidos conoceremos datos de PMI, también pedidos de bienes duraderos y de fábrica, y el índice de tendencias de empleo que publica la Conference Board. De momento, los futuros estadounidenses vienen con caídas que no son demasiado importantes. El tecnológico Nasdaq baja un 0,25%, el índice tradicional, el Dow Jones, pierde un 0,4%. En Europa tenemos a la farmacéutica Bayer dentro del Eurostoxx 50 como la más bajista, se deja un 2,2%. Prosus, la compañía, está subiendo un 4,3% y encabezando los avances dentro de este índice que agrupa a las empresas más capitalizadas de la eurozona. Sube con mucha fuerza Prudential en la City británica, un 6,5%. También están tirando con fuerza las mineras ante la posibilidad de que las restricciones impuestas por China en su política COVID cero vayan poco a poco suavizándose ante las revueltas sociales. Lo peor dentro del FT100 de Londres para la propia gestora de los mercados, la London Stock Exchange, que baja un 1,7, y para Coca-Cola, que pierde un 0,5%. Eso es lo que está pasando en las bolsas. Ahora vamos con el tiempo real del IBEX 35 y con la ayuda de Manuel Velázquez.
En a media sesión, el IBEX 35.
Y comenzamos con Acciona, que sigue en negativo. La caída es muy suave, de una décima porcentual, 180,20 euros el precio actual de Acciona.
Su filial de energías renovables cae algo más, un 0,65. Está por debajo de los 37 euros, en 36,94.
Y hoy se recupera el sector siderúrgico. Acerinox gana un 1,3% a escala hasta los 9,51 euros.
ACS se deja un 0,45, precio en 27,18.
Entre las mejores del día, la gestora aeroportuaria portuaria AENA gana casi un 2%, 126,40 € el título.
Amadeus, la central de reservas de viajes, cae casi medio punto porcentual. Su precio se queda en 51,52.
Y los avances en ArcelorMittal superan el 2%. El precio del título, 26,25 €.
Entramos en el sector financiero teñido de rojo, aunque las caídas, salvo en algún caso, no son nada importantes. El Banco Sabadell pierde un 0,28%, repiten 85 céntimos por título.
El BBVA está reduciendo un medio punto porcentual, un título que se queda en los 5,58 €.
Bankinter baja un 0,13, consolida en 6,15.
También a la alza, Santander un 0,28%, se desmarca de la tónica de caídas suaves, al menos en el sector bancario. Santander gana, como decimos, un 0,28. 2,82 € precio actual del Santander.
Y el tono más negativo entre las entidades cotizadas está en CaixaBank, que pierde un 0,73 € y cotiza en 3,39.
Completamente plano Celnex, repite el precio de cierre del viernes, 33,90 €.
Subidas suaves del 0,25% para Enagás. La compañía gasista está en 17,32.
Endesa se muestra en línea con la mayoría de utilities, con un recorte suave del 0,2% y un precio de 17,89 € Endesa.
Ferrovial baja un 0,61, cotiza por debajo de 26 €, último cambio en 25,92.
Fluidra al alza un 0,7%, cotiza en los 14,24 €.
Grifols, hoy desde luego la estrella indiscutible de mercado gracias a esa mejora de precio objetivo y de recomendación por parte de Morgan Stanley. Gana un 6,41 hasta 11,29.
Iberdrola de momento está plana, consolidando niveles ligeramente arriba, 10,85 €.
La tecnológica Indra es la peor del IBEX 35, farolillo rojo en 10,26, pierde un 2,75.
Y también cotiza en negativo industria de diseño textil, Inditex, está reduciendo los títulos un 0,87% hasta los 25,07 €.
Inmobiliaria Colonial, entre los mejores del IBEX, los inversores tomando posiciones, gana un 2,31 € en 6,19.
1,55 € el precio actual de IAG, la aerolínea rebaja o está cayendo un 0,9%.
Laboratorios Farmacéuticos Rovi pierde un 0,65 hasta 36,94.
Casi sin movimientos, casi plana, consolidación de niveles ligeramente arriba para Mapfre, 1,81 €.
También consolidación de niveles, repitiendo precio del viernes, la hotelera Meliá en 5,14.
Más ánimo en la Socimi Merlin Properties, que vuelve a superar los 9 € por acción, rebota un 1,75, 9,07 €.
Naturgy se deja un 0,34 hasta 26,68.
Los avances hoy en Farmamar de 0,3 %, alcanzando un precio de 69,58 € Farmamar.
Red Eléctrica Corporación sube un 0,76, precio de cruce 17,18.
La petrolera Repsol se mueve en un precio de 14,71 €, se mueve al alza este lunes un 0,65 € Repsol.
La constructora Sacyr baja un céntimo, un 0,37%, compra y venta en 2,68 €.
Y Siemens Gamesa un día más sin cambios, el precio del viernes al cierre fue de, y el actual, 18,01 €.
Sube Solaria, arriba un 0,91%, recupera por lo tanto la cota de 17 € en 17,12.
Y hoy pintan bastos para Telefónica, la operadora está cayendo un 1%, 3,54 €, el IBEX que se debate entre el rojo y el verde, de momento gana el rojo, 8.382 puntos.
A media sesión, con Ángeles Lozano.
Y tiempo para analizar lo que sucede en los mercados. Profundizamos con la ayuda de un experto, Javier Lorenzo, gestor del fondo GPM Asignación Táctica. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángeles, ¿qué tal?
Pues muy bien, viendo este mercado que está muy, muy parado, es una semana semifestiva en la que se espera poco movimiento, menos de lo que es habitual en la bolsa española. Después de los últimos avances, ¿tú puedes decir que el año está ya hecho en los mercados?
Bueno, yo creo que todavía queda algo de movimiento, sobre todo teniendo en cuenta esta semana quizás menos, porque no hay datos relevantes al final. Últimamente lo estamos viendo, ¿no? Cuando el mercado se mueve de forma brusca es o porque habla Powell o porque hay subida de tipos o porque hay dato de IPC. con lo cual todavía quedan algunas de estas, si no me equivoco, durante el año. Así que, pero como dices, esta semana creo que no hay ninguna de ellas. Bueno, sí que hay un par de comparecencias de Christine Lagarde, pero eso quizás sea menos, pues eso mueva menos el mercado, pero todavía podemos tener ahí, hay algún movimiento brusco y de momento la amplitud de mercado en lo que es la renta variable sigue mejorando, la salud del mercado sigue mejorando y en mi opinión, para el corto plazo, si hay que tomar alguna determinación, sería mirar al alza. Pero ya digo, cuando lleguen esos datos o esas noticias importantes, veremos cómo se mueve el mercado.
¿Qué previsiones manejas para la bolsa el próximo ejercicio? ¿Va a ser mejor que este 2022, Javier?
Pues bueno, eso es muy, muy complicado de contestar, ¿no? Porque al final depende de muchos factores, durante el año pueden cambiar muchas cosas. En principio, como he comentado, ¿no? Yo creo que ahora el mercado sigue muy pendiente del dato de los datos de IPC, ¿no? Esa inflación, a ver si continúa descendiendo. A ver cuándo se dejan de subir los tipos, ¿no? Si llega a un techo en la subida de tipos y también a ver cuándo empiezan a descender o si se mantienen esos tipos, esos niveles entre el 4 y 5% en Estados Unidos de una forma elevada. Entiendo que el Banco Central Europeo también todavía tiene que hacer varias subidas, así que es muy difícil contestar a esa pregunta. ¿Mejor que 2022? Bueno, entiendo que también dependiendo de los mercados, ¿no? Del mercado en cuestión, porque el IBEX realmente no ha tenido un mal año, si lo comparamos con otras bolsas, como por ejemplo el S&P 500 o el Nasdaq sobre todo, ¿no? Que ha sido el que peor parado ha salido, ¿no? Esas empresas de crecimiento. Así que, bueno, 2023, yo, por lo menos para el inicio, es un poco lo que tenemos más cercano. No espero tampoco que sea un año espectacular o un año como estábamos mal acostumbrados, ¿no? En 2017, 2019, post pandemia, ¿no? Después del COVID en 2021. Yo no creo que vaya a ser un año espectacular o un año para grandes rendimientos en renta variable.
Hoy hemos sabido que la economía de la zona euro se contrae por quinto mes consecutivo en noviembre. Hemos tenido ese dato final de PMI. ¿Aumenta la posibilidad de que la eurozona esté entrando en una recesión? ¿Tú qué escenario macro crees que nos va a traer el próximo año?
Pues sí, como dices, ¿no? De momento no podemos hablar de recesión, pero sí podemos hablar claramente de desaceleración económica y también, a pesar de que las subidas de tipos puedan hacer descender a la inflación poco a poco, no dejamos de estar en una inflación alta. Por lo tanto, yo creo que claramente el año 2023 va a estar marcado por un periodo de estanflación, ¿no? Que es un poco lo que tanto se ha hablado, una palabra, no digo nueva, pero sí que es verdad que no la habíamos oído mucho hasta este año, y al final es eso, ¿no? Una inflación alta con una desaceleración económica, y ahí hay que ver un poco cómo manejarnos. Pero yo creo que a nivel macro, resumiendo muy resumido, creo que eso es lo más relevante, ¿no? Y ahí habrá que ver pues qué clases de activos reaccionan mejor o se comportan mejor. Como te decía, no creo que la renta variable vaya a ser la mejor opción o dentro de sus rendimientos habituales, ¿no? De sus rendimientos medios anuales, y a lo mejor si la renta fija puede seguir mejorando como está mejorando últimamente, incluso yo, en mi opinión, el oro es un activo que puede ayudar, ¿no? Puede traer buenos rendimientos a la cartera.
Enseguida hablamos de la composición de cartera que para ti es mejor, pero antes, ¿cómo crees tú que debería ser en 2023 la política monetaria del BCE?
Pues bueno, de momento yo creo que van a seguir en la misma línea, ¿no? Tenemos una inflación muy, muy, un IPC, digámoslo, muy alta en la zona euro todavía van a tener que subir los tipos, yo creo que en varias ocasiones, a ver cómo se reduce ese IPC, cómo va bajando, si es que empieza a bajar, que parece que sí, ¿no? Yo sí que me atrevería a decir que ya hemos hecho techo en ese sentido, ahora hay que ver a qué velocidad, a qué ritmo baja. Y entonces, a partir de ahí, ver cuántas y con qué agresividad, entre comillas, se va produciendo la subida, las próximas subidas de tipos. Pero vamos, de momento eso yo creo que no va a cambiar y van a seguir en la misma línea. Porque sí es verdad que nadie quiere entrar en recesión, pero yo creo que es muchísimo peor tener una inflación exageradamente alta sostenida en el tiempo. Con lo cual, eso es lo primero que hay que solucionar.
En el impacto de la inflación en la subida tiene mucho que ver el precio de la energía. Hoy estamos viendo de nuevo cómo sube el precio del petróleo. ¿Cómo crees tú que puede evolucionar a medio plazo después de que los países miembros de la OPEP y sus socios hayan decidido mantener los recortes de producción y en un momento en el que el embargo de la Unión Europea se aplica desde hoy al crudo ruso?
Sí, bueno, pues también un poco lo mismo que comentaba, salvando las distancias con el oro, creo que se puede trasladar al crudo, ¿no? Yo creo que próximos meses debería, no una subida tan exagerada como tuvimos durante el año 2021 y sobre todo el principio de 2022, que fue una barbaridad, pero yo sí creo que deberíamos de ver un incremento, aunque sea ligero, en el precio del petróleo. Sabemos que es un activo muy volátil, que atiende, como has comentado, ¿no?, a muchos factores un poco geopolíticos, digámoslo así, pero yo sí que creo que el crudo ahora mismo lo tenemos ligeramente por encima de los $80. Yo creo que hacia la zona de los 90 o $95 sí que podría irse en los próximos meses, y yo es el objetivo al final que por el escenario mantenemos. No es que vayamos a tomar decisiones en base a ese objetivo, porque al final nosotros lo hacemos de forma estructural, pero sí que considero que el precio del crudo se podría haber incrementado en los próximos meses hacia esa zona que comento.
Por lo tanto, ¿la inflación podría seguir subiendo?
Claro, es que la inflación ya ha hecho techo, pero el tema es que la inflación afecta en muchas más cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que la inflación no se va a ver afectada por este hecho, ¿no? Porque el precio del crudo suba en torno a un 10, un 12, un 15%, y ahí podemos ver ese desajuste también, ¿no?, entre el precio del crudo que se vaya, que ahí tenga un rebote, ¿no?, también desde los mínimos que ha hecho hace nada, y que la inflación puede ir descendiendo.
Y ya para terminar, Javier, ¿qué estrategias, qué recomendaciones, cómo estáis reajustando carteras en este último mes del año y ya de cara a 2023? ¿Cuál es lo mejor, la forma de operar en los mercados, no solamente en renta fija? ¿Vosotros dónde creéis que está la rentabilidad?
Bueno, nosotros, como siempre, nuestra primera premisa es la diversificación en todos los sentidos, ¿no?, y la protección de capital. Por lo tanto, en esa línea siempre vamos a seguir, vamos a tener siempre un porcentaje mayor o menor, pero de las principales clases de activos. Y como te decía antes, ¿no?, yo creo que los bonos pueden hacerlo mejor en este contexto y podrían, si entramos en una recesión, por supuesto que ahí la renta fija va a actuar bien, pero incluso en desaceleración económica también tiene papeletas para hacerlo mejor. El oro podría ser un activo también interesante. Y luego, dentro de la renta variable, nosotros hemos incrementado exposición este mes en sector salud y en sector consumo defensivo, ¿no?, consumer staples, porque al final, como estamos comentando, ¿no?, si vienen esos problemas hacia una recesión o desaceleración económica, los sectores más defensivos entendemos que lo van a hacer mejor con respecto a los sectores growth, ¿no?, los sectores pro ciclo de crecimiento como tecnología, consumo discrecional. Así que, de momento, somos prudentes en este sentido con la renta variable, pero sí que incrementamos posiciones, como digo, en sectores más defensivos para tener la cartera lo mejor preparada para el peor escenario posible, ¿no? Y luego todo lo que venga positivo, pues bienvenido será.
Pues nos vamos a quedar con eso, Javier Lorenzo, gestor del fondo GPM Asignación Táctica. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este día en el que la mitad de la población o más está disfrutando del puente. Espero que tú tengas la posibilidad de hacerlo y de divertirte y descansar mucho en la segunda mitad de la semana. Un abrazo enorme.
Pues sí, Ángeles, muchas gracias a vosotros. Un saludo para todos los oyentes.
Para que todo salga perfecto esta Navidad no hace falta tener a los hermanos Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de calidad como los de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Con la máxima frescura y garantía y una variedad tan grande que sorprenderás a todos. Y puedes reservar y realizar de manera anticipada tu pedido de carnes, pescados y mariscos, charcutería o pastelería y recogerlo recién preparado sin colas ni esperas en la fecha que les indiques. Y como siempre, disfrutarás de la oferta más completa en alimentación de cara a las fiestas, los turrones y dulces de Navidad, los vinos, cavas, licores y los espárragos. Y hasta el 14 de diciembre puedes participar en la gran fiesta de las marcas de Hipercor y del supermercado del Corte Inglés y ganar cuponeras con vales regalo para comprar cualquier producto de las marcas como Budweiser y muchas marcas más. Hay más de 110.000 euros en cupones regalo. Aprovechate, porque para tu compra de Navidad no hay nada mejor que Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. En tienda, en la web y también en su app.
Una brecha de seguridad puede paralizar todo tu negocio. Cisco ofrece una protección de extremo a extremo en todo tu ecosistema de red, protegiendo los dispositivos, las personas y las aplicaciones, manteniendo tu negocio en funcionamiento. Cisco, si está conectado, está protegido.
Cisco.
En Navidad disfrutamos de nuestros momentos en familia con Chocolates La Casa. Deliciosas variedades de turrón con ingredientes cuidadosamente seleccionados. Alégrate con La Casa. Más información en lacasa.es.
¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa a través de la vía penal. Si es usted un afectado y desea seguir luchando por la recuperación de su inversión, llámenos al 900-83-3020 o entre en duranyduranabogados.com. Le ayudaremos. Disfruta de los mejores jamones y embutidos Don Pal. Adelanta tus compras de Navidad y aprovecha las ofertas que hemos preparado para ti en nuestro 60 aniversario. Entra en donpal.es y descubre nuestros descuentos especiales. ¿Conoces la fiesta de la Virgen de los Pegotes? Miles de personas disfrutan cada año de esta tradición, que desde 1745 ilumina con sus antorchas las calles de Nava del Rey, en el corazón de Valladolid. En nuestra ciudad verás cómo la Virgen es piropeada en cada calle, saborearás nuestras castañas asadas, el vino rancio. Tu paladar se asomará a unas costumbres únicas, a las que esperan mesa y mantel, parada y fonda. El 30 de noviembre y el 8 de diciembre, no te pierdas esta singular devoción que solo podrás vivir aquí, en Nava del Rey. Valladolid,
fiesta declarada de interés turístico nacional.
¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores, los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. En A Media Sesión, la tertulia económica.
Pues tiempo para hablar de todo lo que está sucediendo de la actualidad económica con la ayuda de Iván Campuzano, economista. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángeles, encantado de estar con vosotros.
Pues igualmente, yo os lo agradezco especialmente en un día como este, en el que la mayoría de los que conocemos está disfrutando del puente de la Constitución o va a hacerlo del puente de la Inmaculada. ¿Vosotros no vais a salir? ¿Estáis en vuestros domicilios habituales o me habéis hecho un huequito estando de vacaciones? Iván.
Siempre intentamos buscar un hueco porque es interesante analizar la situación económica, ya lo sabes.
¿Pero estás de vacaciones?
No. Eso son para los privilegiados.
Bueno, pues nosotros no lo somos. Miguel, ¿tú de vacaciones o tampoco?
Sí, bueno, sí, estoy ahora mismo en la sierra, pero bueno, estoy haciendo cosas. Al final, aunque no tengas clase o lo que sea, pues siempre estás ahí consultando cosas. O sea que bueno.
Sí, un descanso
estoy,
relativo.
Digamos, cuasi de vacaciones.
La verdad es que estamos en pleno puente de diciembre y pese a la inflación, a las pesimistas previsiones macro, los españoles nos hemos lanzado a las carreteras, a los aeropuertos, a las estaciones de tren y el sector turístico prevé unos días de récord. Volvemos a los niveles prepandemia. Yo, fíjate, pensé que este puente no iba a ser tanto de salir como en otras ocasiones. ¿Tenemos una percepción menos negativa de la realidad de la que apuntan los datos, Iván?
Yo creo que no. O sea, la situación económica, si nos vamos a las últimas encuestas, la gente piensa por encima del 60%, dentro de las últimas encuestas que vi, de opinión, pues que la situación económica en España era mala o muy mala, ¿no? Y en este caso, luego vemos cómo la gente sale de turismo, pero no nos tenemos que llevar a engaño. Cuando vemos el turismo, no es un turismo de grandes gastos, no es un turismo de muchísimos días. Probablemente la mayoría de los turistas que vemos es turismo nacional, que pues van a pasar unos días al pueblo o que van a ver a la familia o que ya van a casas que tengan, por ejemplo, pues a lo mejor en la costa ya compradas. Por lo tanto, digamos que no es ese turismo que veníamos conociendo hace unos años de irnos de turismo a visitar lugares que no conocíamos, a dejarnos muchísimo dinero. Es un turismo mucho más austero, aún así, con tasas de ocupación bastante altas, pero no es ni mucho menos un turismo de un gasto elevado.
¿Tú cómo lo ves, Miguel?
Sí, sí, estoy de acuerdo con Iván. Yo realmente, la gente lo que quiere es salir un poco de la locura de Madrid y tal, ¿no? En mi caso, por ejemplo, estoy aquí en un pueblecito de Segovia y tranquilamente, y es como si estuviera en casa, ¿no? Es decir, que realmente no me va a suponer un gasto, bueno, sí, gasta un poco de gasolina para llegar hasta aquí, ¿no? Pero nada más, ¿no? O sea, realmente sí, yo creo que la gente se lo piensa. Es más el tema del cambio de lugar, de decir, bueno, he salido y no sé qué, me voy a dar un paseo por el campo, lo que sea, pero no, me voy a Marbella de juerga, ¿no? Eso es algo que yo creo que efectivamente es de hace mucho tiempo. Y hombre, pues evidentemente, si extranjeros, algunos que vengan, si vienen, pues obviamente siguen teniendo, tienen más capacidad adquisitiva que nosotros, ¿no? Pero yo creo que el español medio lo que quiere es desconectar un poco, darse un paseo y ya está. O sea que sí, habrá coches en las carreteras, pero que al final a nivel de gasto yo creo que no será ni mucho menos elevado.
Vamos a hablar ahora de sueldos, que eso, claro, tiene mucho que ver con lo que consumimos, con lo que viajamos, con cómo afrontamos la vida. El recién reelegido presidente de la COE, Antonio Gramendi, decía ayer en una entrevista en el diario La Vanguardia que los sindicatos plantean una situación imposible en relación a subir los salarios según la inflación. También decía que es evidente que los salarios deben subir, pero que se debe ver cómo se gestiona esa subida para que no genere una inflación de segunda ronda. ¿Cuál creéis vosotros que es la fórmula para ajustar los sueldos a la situación actual? Es decir, ¿cómo empresas y trabajadores se reparten este alarmante ascenso de la inflación? Iván.
Bueno, pues en este caso yo diría que es complicado, porque con la inflación yo creo que todo el mundo ha perdido en cierta parte. Últimamente pues uno puede leer, ¿no?, los diarios económicos y hay pues muchos empresarios, ¿no?, que se han visto beneficiados por esta situación, pero yo creo que no son la gran mayoría ni mucho menos, sobre todo si nos vamos a los datos de que los principales empresarios de este país son la pequeña y mediana empresa. Estamos hablando de que hay 3 millones de autónomos. Yo no veo 3 millones de millonarios ni 3 millones de personas que hayan visto incrementados sus salarios o sus ingresos de una forma notoria, ¿no? En este caso, pues, ¿qué es lo que he dicho yo muchas veces? Pues que debería haber existido un pacto de rentas en el cual pues una parte proporcional sea una pérdida que asumen las dos partes, una parte que el trabajador esté dispuesto a asumir de aumento de salario y otra parte de aumento del salario que esté dispuesto el empresario a dar, para que de esa manera, por un acuerdo o por un consenso, todo esto pues vaya de la mano. ¿Cuál es el problema? Cuando vemos que el gobierno, como siempre, se mete de por medio para ser juez y parte. ¿Por qué? Porque ya están otra vez planteando subidas o incrementos del SMI para 2023, cuando hemos sido el país de Europa que más ha incrementado el SMI en los últimos años, sin haber aumentado la productividad, sin haber aumentado el número de empresas, y lo único que se han aumentado son los impuestos. Por lo tanto, digamos que al final, pues en ese sentido, tiene mucha razón Garamendi diciendo, oiga, que es que nosotros al final acabamos siendo siempre los más perjudicados y ustedes tienen que hablarlo previamente con nosotros. Entonces, es también muy difícil de entender cómo el gobierno pues ya está hablando de subidas del SMI moderadas y, por otro lado, pues todavía ni siquiera haya planteado algún papel a la COE para ver de qué manera y cómo se puede llegar a un acuerdo. Por lo tanto, un auténtico despropósito, pero que en esto de la inflación perdemos todos, está asegurado.
Miguel, ¿cómo nos repartimos la subida de la inflación?
Vamos a ver, no es normal. Si se produjera ese pacto de rentas, que es lo que se tiene que producir, yo iría a tercios. Suponte que, vamos, la inflación realmente desde julio ha subido lo tengo aquí calculado así, un 10,5%. Es decir, que lógicamente dicen, no, el 6,8 interanual sigue, pero los 4 o 5 meses anteriores también subió, ¿no? Entonces, realmente ha subido un 10,5, ¿no? Entonces, oye, mira, pues si vamos a tercios, pues 3-4 puntos para cada uno de los agentes. Es decir, el Estado puede utilizar bonificaciones. Por ejemplo, pues en pago de seguridad social a los empresarios, en bonificaciones fiscales a los particulares, etcétera, de tal manera que dulcifique un poco la subida de la inflación. Otro tercio, bueno, pues parecería razonable que lo cedieran los trabajadores, es decir, si ha subido un 10,5, bueno, pues que se le suba a un 7, por decir algo, ¿no? Eso entraría dentro de lo razonable y perderían 3,5 puntos de capacidad adquisitiva. Y luego los empresarios, pues lógicamente también tendrían que entender que sus márgenes también tendrían que reducirse en un tercio del incremento que ha habido, ¿no? Entonces yo creo que es un pacto, eso sería bastante más justo. Otra cosa es que sea posible, porque aquí parece que todo es agua y aceite, no se juntan y me parece que no es correcto lo que está ocurriendo con el tema este de la negociación. Realmente ahora mismo los paganos están siendo los trabajadores. Se ha subido un 2,5, creo, nada más de ese 10,5, con lo cual han perdido 8 puntos de capacidad adquisitiva. Yo creo que eso no es correcto. Pero es que si nos vamos al índice de alimentos que publica el INE, en estos meses, desde mes de julio, ha subido un 17,2% la inflación. Es decir, los alimentos han subido un 17,2% y eso es algo que nos machaca la cesta de la compra. O sea, si te han subido los sueldos un 2,5, aquí es que los trabajadores pierden 15 puntos. Y yo creo que aquí hay un problema en la cadena alimentaria muy tremendo, de que los intermediarios están haciendo su agosto y sí que están teniendo unos márgenes empresariales importantes. No todos los sectores están teniendo unos aumentos de márgenes significativos, pero en el caso de la alimentación yo creo que sí, y ahí sí que habría que meter un poquito mano.
La verdad es que nos va a salir por un pico la cena de Nochebuena, la comida de Navidad. En fin, a ver cómo nos enfrentamos. El gobierno va a subvencionar hasta 20 tipos de contratación en 2023 para sostener la creación de empleo, incluso incrementarla, en la mayoría de los casos en forma de reducción del pago de cotización a la Seguridad Social. Es algo que tú comentabas ahora, Miguel, lo haría con cargo al presupuesto de gastos del SEPE. ¿Esta medida creéis que va a permitir crear más empleo, Iván?
Pues yo creo que lo primero de todo es que tenemos que ir a los datos de empleo de este mes de octubre, ¿no? Como salían por parte de FDA, que ya comentaban que pues había una caída inesperada del desempleo, ¿no? Y en este caso, pues si vamos a mirar los datos de empleo, pues vemos cómo se ha multiplicado por 10 los famosos fijos discontinuos, que es una forma muy elegante de llamar a los contratos temporales. Yo creo que por parte de la subvención de los contratos, curiosamente en el año 2023, es porque nos encontramos en pleno periodo electoral. Al final, el reducir la carga sobre la cotización de la Seguridad Social, pues al final acabamos viendo cómo ese incremento del coste, ¿no? Pues acabamos pagándolo vía impuestos, ¿no? Por lo tanto, es el juego de la bolita. Yo meto, saco dinero de un lado y lo meto por el otro, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier cosa que vaya para la generación de empleo no siempre es positiva. En este caso, tengo mis dudas de que la financiación y subvención de tipos de contratos para generar más empleo sea una línea positiva y no simplemente sea una ilusión del año 2023 y cuando se acaben las ayudas empecemos a ver despidos y, por lo tanto, pues bueno, yo tengo dudas y no soy el único que tiene dudas respecto a este tipo de ayudas y, sobre todo, cuando nos van a costar 2.000 millones de euros a los españoles.
Miguel, ¿tú tienes dudas?
Sí, vamos a ver. Yo lo que sí veo que el gobierno está luchando por conseguir llegar a las elecciones de mayo sin que se le caigan algunas de las cosas que considera que han sido pues logros suyos, ¿no? Por ejemplo, el tema del empleo, que no se ha perjudicado, a pesar de que tiene razón Iván con lo de los fijos discontinuos, que bueno, deberíamos tener dos series históricas, sobre todo para que fueran comparables, ¿no? La de un año con el otro, porque si no, efectivamente estamos teniendo pues datos que no son fiables. Yo lo que creo es que, al final, el gran problema que tenemos con un gobierno, en este caso de izquierdas, es que ellos prefieren recaudar todo el dinero que puedan y luego distribuirlo con cheques o con subvenciones a quien ellos quieren. Y eso a mí nunca me ha gustado, porque yo creo que el mercado tiene que ser mucho más liberal. O sea, lo que no puedes decir es decir, mira, no deflacto la tarifa del IRPF, con lo cual estamos pagando más impuestos en el fondo, con las subidas de inflación, etcétera, y resulta que ese dinero que yo recaudo extra, ahora yo ya lo distribuyo a los colectivos que consideran que son los más apetecibles para que les voten. Por ejemplo, los jubilados, con la subida del 8,5% de las pensiones, o bien pues determinados pequeños empresarios autónomos a los cuales les pueden ir dando pues este tipo de cheques o de subvenciones. A mí no me gusta el modelo, porque eso significa una intervención de la economía excesiva por parte del gobierno. Pero bueno, es el modelo que tienen. Entonces, yo creo que vamos a hacer tablas en cuanto a los efectos de todo esto y que vamos a seguir así hasta el mes de mayo. Dependiendo de lo que pase en las elecciones de mayo, a lo mejor bueno, pues se producen cambios ya más significativos.
Y ahora vamos a poner otra patata caliente, esta sí que bien caliente, sobre la mesa. Falta un mes, he leído esta mañana, para que la generación más numerosa de España empiece a jubilarse. Hablo, lógicamente, de los que pertenecen al baby boom. Se considera a los nacidos entre 1957 y 1977. Son alrededor de 14 millones de personas y van a empezar a jubilarse los de la parte, digamos, alta de la tabla, los más mayores, a partir del 1 de enero de 2023. Por lo tanto, se tensionan los gastos de la Seguridad Social, que va a tener que asumir el pago de muchas más pensiones y, además, más elevadas. A esto tenemos que sumar lo que tiene que pagar por la revalorización que desembolsa respecto al IPC. Estamos en uno de los escenarios de los que más hemos hablado en los últimos años. ¿Hasta cuándo el sistema va a ser sostenible? Cambio ahora el turno de respuesta y empiezo contigo, Miguel.
Pues mira, el sistema, ¿hasta cuándo va a ser sostenible? No es sostenible ahora, ni lo era hace 20 años. O sea, que el sistema no es sostenible porque precisamente son muchos millones más de jubilados. Ahora mismo tenemos un ratio de jubilados del 13-14% sobre población, lo cual es ridículo, ¿no? Los jubilados no son sobre el 13%. ¿Por qué? Pues porque antes, por la política que tenía la época franquista, pues trabajaban solo los hombres y las mujeres eran amas de casa. Hasta los años 90 solo había 3 millones de mujeres trabajando en España. Lógicamente eso cambió a partir del año 95, ya pasaron a ser pues 8 o 9 millones, que es lo que nos correspondió, lo que ha ocurrido en Europa, etcétera, ¿no? Claro, efectivamente, ahora se van a jubilar unos 10, 12, 14 años. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues al final se te va a duplicar el número de jubilados y vamos a pasar a un ratio del 26% en la década próxima. Claro, el 26% ya sí que te cuadra, ¿verdad? Jubilado sobre el total de la población. Pero claro, si duplicamos el número de jubilados, se duplican también los pagos, ¿no? Y si se duplican también los pagos, si ahora tenemos un agujero de 40.000 al año, imagínate qué agujero tendríamos. Pues imposible. O sea, pues digo que sean viables las pensiones, nada, olvídate. Hay que cambiar el modelo, pero bueno, tiene que poner cascabel al gato, porque claro, ahora mismo con 9 millones de votos que tienen los pensionistas, pues esos dan una presidencia al gobierno. Entonces, tenemos un problema ideológico.
Pues imagínate cuando nos jubilemos los del baby boom. ¿Sabes que hay ahí personas? Pues eso, pues 14 millones, o sea, eso sí que tienen la llave de todo.
Claro, sí, pero el problema está en que, mira, tú imagínate que le prestas dinero a un amigo continuamente y al final llega un momento en que el amigo no te puede pagar.
tú tienes derecho a que te paguen, ¿no? Pero el otro es insolvente. Pues esta situación de los pensionistas va a ser la misma, por más que protesten.
Pues madre mía, menudo panorama. Iván, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que tú eres más joven que los del Baby Boom. O sea, que lo tuyo todavía va a ser peor que lo nuestro.
Yo soy de esa generación que piensa que no va a cobrar pensiones, o que al menos las pensiones que se conocen actualmente no van a tener ni parecido a las que tenemos actualmente. Y esto es una simple cuestión de matemáticas, y son muy sencillas. Si decimos que al final, cuando una persona se jubila con 66 años cobrando la pensión máxima, pues vemos cuánto cobra, pues decimos, oye, cobra 2.819 euros al mes. Si eso lo multiplicamos hasta llegar a la edad media de cuando una persona fallece, estamos viendo que tan solo desde los 66 años hasta los 88 años, ese pensionista con la pensión máxima ha cobrado nada más y nada menos que 868.252 euros. La pregunta está, ¿quién ha pagado esos 868.000 euros? Y sobre todo, teniendo en cuenta que vamos a tener dentro de aproximadamente 5 años casi un trabajador por cada cotizante, ¿significa que cada cotizante va a tener en esos 30 años que él cotice o en esos 22 años que cotice, va a tener la capacidad de aportar a las arcas 868.252 euros en aportaciones a la Seguridad Social? Que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. La respuesta yo creo que es, la entendemos todos, ¿no? Es muy difícil poder cotizar todo ese dinero en ese periodo de tiempo. Entonces, salvo que hubiera unos salarios altísimos. Entonces, yo el tema está en que siempre he planteado que la pensión debería de ser también algo por la parte privada, una pensión mixta. En este caso, podría ser parte pública, parte privada, pero ahora nos vamos al quid de la cuestión. En la parte privada, antes uno se podía deducir 10.000 euros y ahora solamente se puede deducir 2.000 euros. ¿Resultado? Pues que la gente al final queda atrapada en el sistema de pensiones público y, por otro lado, que el 95% de las personas que invertían en la parte privada para su futuro, pues han dejado de hacerlo. Entonces, si no se ponen ni siquiera facilidades por parte del gobierno, que nos esclaviza a todos a quedarnos con este sistema de cotización público, pues al final ni los que van a entrar del Baby Boom van a ver cómo sus pensiones van a ir a más, incluso irán a menos, y otra generación más atrás verá cómo ni siquiera cobra las pensiones que deberían cobrar.
Pues desde luego el escenario es completamente desalentador, porque tampoco hay demasiada capacidad de ahorro, por lo menos ahora, entre las familias españolas para dedicar una parte de ese salario, tal y como está, por ejemplo, el precio de la vivienda, a un plan privado de pensiones. Y tampoco nos queremos morir
bueno,
antes. Claro
que
esa.
El cambio de modelo, aparte de los privados, también puede ir por la vía de la mochila austríaca, es decir, que realmente una parte del sueldo de las personas se dedique a ahorrar y durante el periodo transitorio, bueno, pues buscar una solución para financiarlo con ayuda de Europa o lo que sea, pero hay que cambiar el modelo. Lo que está muy claro es que el modelo de reparto no va a funcionar. Entonces, podemos hacer un modelo de reparto mixto, efectivamente, como comentaba Iván, es decir, mira, por ejemplo, 800 euros, pensión básica de subsistencia, y eso que salga de como ahora. Pero el resto, que la gente se obligue, digamos, a ahorrarlo durante toda su vida. Uh-huh. Es decir, que el 5% del sueldo, por ejemplo, pues por narices tenga que estar yendo a un fondo de pensiones de capitalización, porque al final los rendimientos de ese fondo también ayudarán a pagar la pensión. Pero mientras no cambiemos el modelo, adiós.
Y como no me da tiempo a entrar en otro tema, vamos a incidir un poco en este. ¿Y ese cambio cómo tendría que ser? ¿Un cambio radical o un cambio gradual? Yo no sé si estamos preparados para un cambio radical en el modelo de pensiones. Iván.
Tiene que ser gradual, pero como bien has dicho, empezamos el mes que viene con los trabajadores de más edad del Baby Boom que empiezan a jubilarse. Si no se ha tomado los últimos 20 años, esto es un problema que ha ido pasando de manos en manos y alguien le explotará. Y visto lo visto, acabaremos, como siempre, haciéndolo de manera radical, con prisas y mal.
¿Miguel?
Sí, claro, es el tema. Yo de todas formas creo que se podría intentar conseguir hacer como Francia, que ha emitido bonos a 50 años. Entonces decir, mira, vamos a hacer una emisión macro de unos 500.000 millones de euros a 50 años con reducción de nominal para obligarles a los políticos del 2% anual a que 10.000 millones todos los años tienen que amortizarla y pedir ayuda a Europa para que al menos haya una garantía parcial de esa emisión. Y de esa forma, durante un plazo de 35 años, pues intentar, entramos, que la gente se vaya adaptando al nuevo modelo. Yo creo que si se plantea a Europa, que están muy preocupados en Bruselas por este tema, si se plantea a Europa una solución de este tipo, seguro que podríamos conseguir esa garantía adicional por parte de Europa.
Pues ojalá, a ver si el futuro se nos presenta un poco más favorable. No tenemos tiempo para más. Iván Campuzano, economista, Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado en esta jornada semifestiva que está entre dos días de asueto. Que descanséis mucho, que disfrutéis del tiempo libre y hasta la próxima ocasión. Un abrazo fuerte.
Placer. Igualmente, encantados. Buen fin de semana.
Igualmente. Y nosotros ahora tenemos una cita con la actualidad, la última hora de la información con Blanca del Tronco. Pero ya saben que después de ese boletín informativo, seguimos aquí en A Media Sesión hablando de salud. Hasta ahora.
Es la 1 de la tarde.